retornamos un poquito al aire, retornamos. Vamos a hacer un poco un raconto de algunas cosas que están pasando. Un quilombo, gran quilombo con el tema del fentanilo. Que ha habido ya, vamos allá casi a los 100 muertos. Bueno, recuerdo un poco la época del tema de la tragedia de 11, digo, por la cantidad de muertos, y ya la ha casi duplicado. Que bueno, ya ha habido pedido de informes un poco al ministro Mario Lugones. Recordamos que el ministro Mario Lugones era un poco el asesor del Ministerio de Salud, un poco el que más manejaba, por así decirlo, el ministerio. Y tras la salida de Mario Russo, que era el primer ministro que tuvo Milei de Salud, quedó él como ministro. Un hombre del riñón de Santiago Caputo, porque tiene un vínculo casi familiar o societario, en el sentido de que Santiago Caputo tiene de socio al hijo de Mario Lugones, que es Rodrigo Lugones. Y Mario Lugones tiene, bueno, no sé, el sanatorio Güemes, es un tipo, un empresario destacado de la salud privada. Bueno, en este marco, bueno, se convocó de urgencia a la Comisión de Salud para tratar un poco la emergencia por la aplicación del fentanilo adulterado en muchos hospitales del país. No es algo del AMBA, sino que es algo de todo el país. Más de casi siendo el centenar de muertes. Un poco lo que dijo el ministro de Desregulación, Sturzenegger, es que, acusando un poco a Armat, que quedó un poco en el foco de la tormenta por la regulación de los controles y demás. Pero bueno, está un poco, se están tirando la pelota, la culpa es tuya, la culpa es mía. Yo veía muchos comentarios en red que decían, bueno, Ginés González García, por vacunar un par de tipos, y a Dualde, ya no me acuerdo quién más, lo volaron en ese momento el Ministerio de Seguridad. Casi una boludez del Ministerio de Salud. Bueno, quizá Lugones debería corresponder a lo mismo. Y tiene bastante asidero, la verdad, porque es bastante grave la situación del tema del fentanilo. Veía declaraciones de Pichetto que decía que la cuestión es de naturaleza federal y que se tenía que elevar un poco el análisis y la característica, bueno, salir un poco más de la gilada, lo que decía el compañero Pichetto del peronismo. Bueno, ahí la Cámara de Diputados está un poco todo enardecido, y la Comisión de Salud con ese tema. Así que bueno, esperemos que aflojen un poco las víctimas mortales, porque la verdad que bastantes ha habido con este tema. En el plano político, no sé si recuerdan que hubo el año pasado, cuando en un momento se vota la ley para aumentar las jubilaciones, estoy hablando del año pasado, para aumentar las jubilaciones y demás, está el famoso veto de Milei, que fue respaldado por, justamente en ese momento, por lo que decían los héroes, 87 héroes que había mencionado el gobierno, que fue los votantes de la libertad, los diputados de la Libertad Avanza, y también los aliados en ese momento del PRO, los radicales con peluca, como se les dice, y demás diputados que bancaron ese veto, y algunos también provinciales, también de algunos partidos provinciales, que le dieron el sustento legislativo para que ese veto pueda ser efectivo y no sea, digamos, eso que se haya votado en el Congreso, más que nada por iniciativa del peronismo, llegue, bueno, lo que dicen del gobierno, bueno, si salen las leyes, no sé, de aumento de jubilaciones o de universidades o de discapacidad, bueno, rompe el equilibrio fiscal, eso es lo que se dice del gobierno. Entonces, bueno, el año pasado había habido un asado con esos 87 héroes, no sé si recuerdan, que Río de Mate, que justamente se había hecho un asado, que se pagaba en el cubierto, qué sé yo, un asado bastante grande, con estos radicales con pelucas también, y más ahora hubo con una versión más low cost, justamente ayer, con el presidente Milei, con Santiago Caputo, los Menem, Esper, Ritondo, Santilli, y bueno, más que nada los diputados libertarios y el PRO, y también, bueno, los radicales con peluca, en el que, bueno, se comentó un poco de vuelta la misma cuestión de respaldar el veto de Milei a las cuestiones de la suba de las jubilaciones, de discapacidad, de las universidades, del Garrahan también, que se ha habido un pedido para que aumente los fondos y demás temas, la verdad que importantes, que bueno, que el gobierno dice que es una cuestión de que no hay plata para eso. lo que afirma el gobierno. Y esos radicales con peluca que decíamos un momento, porque es complicado no ser radical con peluca. En algunas provincias puntuales pasa eso. En Neuquén, capaz el Pablo Servi se llama el principal de este grupo. Yo lo miraba mucho en De Loredo, ¿no? Esto, me parece que De Loredo que ahora anda buscando a ver si va a ser candidato a La Libertad Avanza o no, si puede. Depende de La Libertad Avanza. Y un poco, De Loredo, ¿qué le pasa? Un poco lo que le pasó al PRO. Un De Loredo que hace, no sé, 2 años, 3 años, era la novedad política en Córdoba, la renovación del radicalismo y qué sé yo. Un poco entrado a menos, ¿no? Un poco. Me acuerdo en algunos momentos defendiendo algunas leyes del gobierno de Milei, que bueno, que qué sé yo. No sé qué tanto tenían que ver con el radicalismo. Y De Loredo, que venía a hacer la renovación radical en Córdoba, pasó a ser, bueno, el fallido candidato de La Libertad Avanza en dicha provincia, en un esquema en el cual, bueno, él medía muy bien en un momento, tuvo esa interna con Juez y qué sé yo. Pero lo que le pasa a De Loredo, al fin y al cabo, es que más allá de lo que él quiera o de lo que él piense, hay una realidad de que sus votantes, los votantes del radicalismo en Córdoba, apoyan a Milei a nivel nacional. Entonces están en esa situación incómoda de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Respondo al mandato de los votantes, a lo que a mí me gustaría hacer? Está un poco en ese híbrido que no termina de quedar claro qué es, que es quizá lo peor que te puede pasar, ¿no? Como político, en algún punto. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con ese y otros radicales con peluca, también también era conocido el caso de Mariano Campero en Tucumán, ¿no? Estos radicales que, como en su momento con la transversalidad había radicales K, bueno, hoy hay radicales M, por así decirlo, por su apoyo a Milei. En Córdoba, bueno, así notita al pasar, bueno, Schiaretti sería candidato, es un hombre que mide muy bien, el ex gobernador en varias ocasiones, ex ministro, interventor en Santiago del Estero en algún momento también. La verdad que mide muy bien Schiaretti en Córdoba, tiene buena su gestión, ha tenido bastante éxito, por así decirlo, en ese sentido. Y bueno, va a ser candidato de Hacemos por Córdoba, de Provincias Unidas, del bloque cordobés, para ser diputado nacional. Se buscaba que convencerlo porque no estaba del todo seguro. Schiaretti un poco, a ver, si él pretendería ser candidato nuevamente a presidente, bueno, estaba un poco obligado a jugar en esta elección, que dicen sería más en los escenarios porteños, más en los medios porteños, que una campaña, en vez de estar tomando mate en San Francisco, en Córdoba, capaz va a estar en TN hablando, que me parece que si el tipo que sea candidato a presidente es lo que más le sirve a estar tomando mate, capaz en un kiosquito en Villa Giardino, en Córdoba. Y ahí lo que sucede es que hay que ver si Natalia de la Sota, la hija del gallego de la Sota, se acoplará o no al peronismo cordobés, al cordobesismo. Si va por afuera, tiene un poder de fuego importante, de división de votos, al parecer, lo que están diciendo las encuestas. Ella le ha ofrecido la segunda lugar de su lista. Ella hasta ahora iría por afuera. Ahora veremos si se confirma o no, pero hasta ahora iría por afuera. Tiene una visión más pro peronismo clásico, de peronismo cordobés, por así decirlo. Y hasta ahora iría por afuera. Le ha ofrecido el segundo lugar de su lista, curiosamente, al ministro de gobierno de Yaryora, Calvo, que es uno de los armadores de Yaryora. Quizá en un gesto de acercamiento, de buena onda con el gobernador. No sé si con el Schiaretti, pero con el gobernador sí, Yaryora. Habrá que ver cómo evoluciona eso. Si la Sota irá separada, bueno, será algo interesante para mirar desde el plano nacional, justamente cómo le va a Natalia de la Sota. Y bueno, si terminará acopiándose o no al esquema del peronismo cordobés. Yendo a la capital federal, lo que sucede ahí con las candidaturas a diputados nacionales, estamos hablando. ¿Quién va a ser? No está muy claro. Hablamos antes de que Patricia Bullrich va a encabezar la lista de la Alianza La Libertad Avanza, de que está un poco más claro. Aparte, la verdad que la dejaría bien parada Patricia, porque, bueno, todo indica que va a tener una elección buena. O sea, uno piensa que puede llegar a rondar lo que sacaba en los mejores momentos del PRO, que sacaba 50 puntos Lilita Carrió, bueno, puede llegar a rondar eso. Pensemos que en las elecciones al legislador porteño sacó 32 Adorni, 15 Los Penatos, bueno, tranquilamente la candidatura de Bullrich, que es una de las tres políticas que mejor mide, junto a Milei y algún otro más. Su candidatura, la verdad que le podría llegar a ir muy bien y bueno, dejar con bastante diferencia al segundo. El peronismo no tiene muy claro quién sería candidato. Por la senaduría nacional seguramente va a renovar Recalde. La idea un poco era, bueno, que Santoro y lo que no tiene tanto olor a kirchnerista vaya en las elecciones a locales, que fueron las de mayo. Y capaz ahora sería más kirchnerista la lista en algún punto, es lo que primero se había pensado. Está la idea de Lamens, el expresidente de San Lorenzo, que ha sido diputado también, candidato a jefe de gobierno en alguna ocasión también. Ofelia Fernández, que era una persona que se pensaba mucho, para si fuera candidato o no, descarta, está un poco medio crítica de lo que es Fuerza Patria Ofelia, está más en línea con Grabois, pero más por afuera, no está muy mirando con buenos ojos a Fuerza Patria Ofelia Fernández, así que no va a ser candidata. Hay quienes sugieren en el peronismo porteño que la mejor idea sería poner para encabezar la lista a un científico de CONICET o a algún médico del Garrahan, algo así como para tomar un poco la causa, ¿no? No sería tan mala idea, la verdad. Eso es un poco lo que se está analizando en el peronismo porteño. Pero bueno, capaz lo más certero si es que Recalde sería candidato y Ofelia Fernández no. Habrá que ver, un poco antes decíamos, Grabois, ¿qué va a ser Grabois? Lo más rebelde hoy por hoy en el PJ. ¿Grabois qué quiere? Grabois quiere ser el Boric argentino, un poco lo que decíamos en otros programas, ¿no? Y en ese sentido, Grabois pretende ser un potencial presidenciable o aspirar a puestos grosos. Entonces quiere jugar de manera importante en estas elecciones. En las provinciales dijo, bueno, está bien, acá hay que defender el gobierno de la provincia, lo dijo él, o sea, no estoy repitiendo lo que dijo él. Entonces, bueno, no ponemos mucho en discusión. Pero en las que vienen de diputados nacionales, que bueno, somos oposición, así dice Grabois, sí queremos jugar. Él en una entrevista ha dicho, mirá, la verdad que yo soy el que más mide, soy de los más competitivos, qué sé yo, entonces, ¿por qué me tendría que bajar yo? Declaraciones un poco fuertes al interior de Fuerza Patria. Después ha habido fotos con Máximo Kirchner, como que un poco se han ablandado y demás. Y es verdad eso que dice él, de que si él va por afuera es el tipo que más daño le hace a Fuerza Patria. Si él va por afuera, quizás el que más daño le hace es él. Eso me parece que es verdad. Me parece que está en sintonía con la realidad. Y Grabois lo que quiere es encabezar. Pasa que, bueno, no sé si sería el mejor candidato Grabois para encabezar la lista. El candidato de Kicillof, en una buena jugada de Kicillof, sería Jorge Tayana, quien fue canciller, fue ministro de defensa en el gobierno de Alberto, un experimentado político del PJ, pasado Montonero, si no me equivoco. Tayana, que es un tipo muy respetado en el peronismo y el guillerismo, es un tipo medio casi inobjetable, docente también, en la UNSAM ha sido docente. Y Tayana podría ser un hombre interesante como para la unidad. Aparte tiene amistad personal el hombre con Cristina Kirchner, entonces sería un hombre que no rechazarían de pleno. Entonces como y Grabois mismo, Grabois como que aceptaría ser tercero solamente si va a Tayana primero, si no, si que el hombre quiere encabezar. Entonces alguna mente iluminada habrá dicho, che, pará, y si Grabois, que es un quilombo en la provincia, lo mudamos a Capital, volviendo a esa idea de la reta, de entender el AMBA como una cuestión que es un mismo núcleo político, que yo puedo mover piezas, puedo mover a Vidal a la capital y a la provincia, puedo mover a Santilli de acá para allá y es lo mismo. El porteño o el bonaerense no te va a cambiar el voto por eso. Es un poco lo que está en la idea. Decir, bueno, Grabois que lo tenemos pensado en la provincia y es un lío porque capaz no queremos que encabece él y queremos otro perfil. Capaz lo metemos en el capital, que a priori no hay nadie muy competitivo o rutilante o que llame la atención. Grabois, bueno, es un tipo con un nivel de conocimiento importante, que algunos sectores del peronismo gusta, otros no. representa capaz un peronismo más de izquierda, él dice más humanista, pero bueno, sí capaz sectores más de centro izquierda, de izquierda dentro del peronismo. Así que bueno, veremos el devenir de Grabois, justamente si su futuro estará político en la capital federal o no. En las aventuras de Grabois, que bueno, ha hecho la interna en 2023 contra Massa, con declaraciones muy duras contra él, y bueno, va y viene Grabois en las declaraciones fuertes contra Massa y otros, digamos, dirigentes más clásicos del peronismo tradicional. El peronismo en Tucumán va a ir unido. Tucumán, que ha sido un lío, porque es una figura nacional como Mansur, jefe de gabinete del gobierno de Alberto, puesto por Cristina Kirchner en su momento, que tenía Haldo, que era su vice, que siempre estuvieron medio peleados, medio distantes y qué sé yo. Haldo primero tuvo una etapa muy de enamoramiento del gobierno de Milei y muy cercana, donde los diputados de Haldo votaron muchas leyes del gobierno de Milei, lo que provocó incluso distancia de este gobernador con Cristina Kirchner, pero en el último tiempo esas diferencias han sido puestas a un lado y el gobernador ha sido un poco más distante de la Libertad Avanza. Va a ser candidato testimonial, un poco lo que decíamos antes, Osvaldo Haldo. La boleta se va a completar con el kirchnerista Noguera. Por ahora los libertarios no tienen candidatos, pero bueno, lo importante acá es que Mansur y Haldo, los dos tipos más importantes de la política de Tucumán, llegaron a un acuerdo para que haya unidad en las listas del peronismo tucumano. Una noticia no del todo agradable para Milei en esta provincia, que es una de las 5 o 6 provincias con mayor cantidad de población. Tiene su propio conurbano Tucumán también. Tiene bastantes votos. El gobernador va a encabezar la boleta y será candidato testimonial, mientras que Mansur va a ser candidato suplente, una manera no testimonial también de estar en la lista. Esto que se ha inaugurado en los últimos tiempos, ese candidato suplente, entonces bueno, apareces ahí en la lista chiquito, pero estás, a la gilada le decís, no, che, mirá, estoy en la lista, voy noveno suplente, bueno, estás en la lista. Hay una unidad total en ese sentido. Haldo tiene 3 diputados en su bloque y el peronismo opositor cuenta con 2, a los que se va a sumar Noguera, que va a ir atrás de Haldo en la lista. La segunda de la lista de Haldo va a ser Gladys Medina, que es una diputada nacional propia, digamos, del peronismo tucumano. Así que bueno, es un poco el panorama político en dicha provincia del norte argentino. En un esquema en el cual, lo que decíamos, se espera que gane legisladores, la Libertad Avanza, se espera que le pueda ir un poco mejor en varios lugares. Me parece a mí que de todos modos, aunque tenga un resultado medio pelo, le puede llegar a significar legislativamente en cantidad de bancas un éxito, digamos, en algún punto. Pero bueno, eso no te garantiza nada. Te garantiza que capaz algunas medidas puedas tener más facilidad de bloquearlas. Pero bueno, me parece que para mí el día después de la elección arranca una nueva etapa para el gobierno de Milei, que tendrá que mostrar un poco una agenda más ligada a la micro, y si no la tiene, y si lo va a dejar liberado la fuerza del mercado, bueno, las fuerzas del mercado verán, porque hoy en día las preocupaciones de la gente están muy en línea al salario real, a la desocupación, a las tarifas. Entonces, si vos lo dejás liberado al mercado, bueno, habrá que ver si la gente se contentará con lo que le ofrece el mercado o no. En Santa Fe, una cosa que pasa es que Gisela Scaglia, que es del PRO, que es vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, en algo medio particular va a sacrificar la vicegobernación para ser candidata. Sería no testimonial. Es uno de los cargos más altos que tiene el PRO, obviamente, sacando a Jorge Macri. Va a encabezar la lista de diputados nacionales. Ella es la presidenta del PRO allá en Santa Fe y es la vicegobernadora, y renunciará al Ejecutivo Provincial con todo lo que ello implica en, bueno, el manejo de la caja que tienen las legislaturas provinciales, ¿no? Por una banca en el Congreso Nacional que no terminaría de ser tan importante como el cargo que tiene ahora. Esto es más un triunfo del gobernador Pujaro que otra cosa. gobernador Puyaro, que viene en sintonía con lo que decíamos la semana pasada, con el gobernador también de Jujuy, Sadir, con Nacho Torres de Chubut, con Yaryora, con Schiaretti y con Claudio Vidal, en este grupito de gobernadores que intentarán hacer una alternativa a la famosa tercera vía, que siempre ha sido complicada armarla en la Argentina. Y bueno, pero ahora ya tendría 5 gobernadores. Y bueno, Puyaro busca un poco en Santa Fe reforzar su liderazgo. Recordemos también en plena discusión por el tema de cambiar la constitución. Puyaro capaz de meter a la reelección también. Un clima para esos gobernadores, bueno, que estarían más decididos a jugar por afuera tanto del kirchnerismo como del gobierno de Javier Milei, el cual está mirando el ausentismo, está mirando la desocupación, a ver cómo juega en la elección, en que, bueno, cómo votaron los jóvenes, si los jóvenes, hoy vemos que el desempleo es una de las principales preocupaciones de la gente, y bueno, en el segmento de los jóvenes también, o sea, no se escapa eso, sino que justamente se acrecienta. Un segmento que es clave y que fue fundamental para el triunfo libertario, ¿no? En los jóvenes, ahí Milei sacó mucha diferencia. Milei es un presidente muy de jóvenes, muy de hombres, en el sentido de sus votantes, y muy del interior, porque en Tucumán, en Chaco y en muchas provincias tuvo resultados muy buenos. Esta situación del desempleo es crítica con los jóvenes, pega muy fuerte en los menores de 30. Uno de cada 2, según un estudio de Suban Córdoba, se dificulta conseguir laburo y demás. Entonces, eso quizá no te repercute que te voten en contra, pero te va a tener preponderancia en que quizás aumente el ausentismo. Estamos esperando que en las elecciones venideras haya un ausentismo importante. Importante, tanto ni hablar en las elecciones locales y provinciales de Buenos Aires, de la provincia, y también las nacionales. Siempre en las legislativas, la verdad que se vota menos que las ejecutivas, por una cuestión lógica de que motiva un poco más el voto las elecciones ejecutivas, elegir presidente, elegir gobernador, a tu intendente de tu barrio, de tu distrito, que capaz es menos convocante, menos atractivo elegir justamente al concejal, al legislador, ¿no? Suele ser más atractivo lo otro. Así que bueno, eso es un poco el panorama, que lo que están viendo en el gobierno. Preocupa que vaya poca gente a votar. Para mí se preocupan bien, porque lo que nosotros miramos es justamente que todo indicaría que en la provincia, en estas elecciones inéditas, que van a ser las desdobladas, con la típica papeleta clásica, sería muy bajo la participación, y que las nacionales de octubre pueden ser quizás las menos concurridas desde la vuelta a la democracia, o estarían por ahí. Que va a tener la boleta única, la particularidad de, por primera vez en la provincia de Buenos Aires, se va a votar la elección a legisladores nacionales, se va a votar con justamente boleta única. Veremos, no sé si en esta elección, pero veremos cómo juega a futuro. Favorecería a los partidos más chicos, disminuiría mucho los costos, la fiscalización, ¿no? Que es algo que se está moviendo ahora toda la maquinaria para septiembre, poder fiscalizar toda la elección, ¿no? Quizás el gran objetivo que tiene la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires es poder fiscalizar en todos los distritos. Bueno, capaz podría facilitar eso un poco. La boleta única, veremos, es un experimento que se está probando, un experimento el desdoble y un experimento en octubre la boleta única. Vamos a ir a un corte y después volvemos. And now it begins to shine, and you found the eyes to see. Each little drop, the dawn of every day. Your smile, it comes back to me, and whatever.
together. Then we might as well start to make some changes. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be grown. If that's what it takes, the closer I get into that open door, I gotta be sure. If that's what it takes. Life forever. Then we better be taking all the chances. If that's what it takes, then I gotta be strong. Don't wanna be wrong. If that's what it takes, the closer I get into that open. I gotta be sure if that's what it takes. 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 What it takes. That's what it takes.
Ricardo que me manda cuando estoy tomando mate, uno pues se va tranquilo. Pero bueno, acá andamos. Retornamos. Noticia que vemos acá que nos llega. Hablamos, bueno, antes de Racing, que esperemos que siga su declive prominente en la Copa Libertadores. Hablamos de River, que juega mañana. Y hablando de gente que no juega a Libertadores, el querido Club Atlético Boca Juniors, digno de mi devoción. Exactamente. Bueno, que ha cambiado el famoso consejo de fútbol y demás. Aparentemente, no está cerrado, pero estaría en contacto, se acerca un poco, algo que se venía hablando desde la semana pasada, que, o sea, justamente lo que se hizo fue sacar a Serna y a Cassini del consejo de fútbol, que eran tres, era Delgado, Serna y Cassini. Bueno, fuera Cassini, fuera Serna, se quedó Delgado, y el que vendría un poco a ser medio el manager de la nueva Secretaría Técnica de Boca, habían surgido dos nombres. Uno era el Mono Navarro Montoya, el ex arquero, que también trabajaba en ESPN, trabajó en algunos lugares de manager en México, y trabajaba también de comentarista. Él era muy mencionado. Y el otro que se mencionaba era el ex técnico Pekerman, ¿no? Quien tuvo mucha relación con Riquelme, quien fue seleccionador de Argentina en el Mundial 2006. Después estuvo en Colombia y estuvo en varias selecciones también, en Venezuela, también, si no me equivoco. Así que bueno, el Pekerman parece que estaría a tono, digamos, de aceptar una oferta de Boca. Hay que ver si se la terminan de blanquear la oferta. pero lo han llamado, querían saber su actualidad, están esperando para hacer una oferta formal. Pekerman, en principio, aceptaría con gustos, bueno, es un hombre de una avanzada edad, no para ser técnico, sino para ser justamente el manager de esta nueva Secretaría Técnica de Boca. Justamente un poco lo que deslizan desde el entorno de Pekerman es que tiene muchas ganas de sumarse al proyecto. Tiene una gran relación con Riquelme, pero bueno, un poco lo que él pediría justamente es tener injerencia, en el fútbol, poder ser parte de la decisión del técnico, de los jugadores a buscar, llevar gente de su confianza que ha laburado en la selección de Colombia y de Venezuela, capaz en la parte de scouting de jugadores, por ejemplo, y demás. Que bueno, ahí está la duda de qué pasará con Miguel Russo, ¿no? Quien no se lo ve del todo bien físicamente. Y bueno, quizá lo natural y normal sería que dentro de poco, para mí, va a dejar de ser técnico de Boca muy pronto, más allá del resultado, que de por sí los resultados no acompañan. Boca está en la racha más larga de sin ganar, creo que lleva 12 partidos sin ganar y esperemos que siga así. Pero se ríe Ricardo. Pero nada, la verdad es que más allá de la racha deportiva, veo complicado que siga Russo. Y bueno, hay que ver si el manager que venga, o el nombre que le pongan, es un pro-ruso o anti-ruso, por así decirlo. Russo, que en algunas partes ha sido como un poco el que tuvo que hacer la tarea sucia que a Riquelme no le gustaba, ¿no? Digo, capaz, no sé si expulsar o medio borrar un poco a Rojo y a algunos jugadores. Bueno, ha sido un poco el que lo ha hecho. Y otro candidato, como decíamos, es el Mono Navarro Montoya. Que ha tenido experiencia como manager, que es comentarista y demás. Y también se ha mencionado a justamente a Alberto Márcico. Pero correría más de atrás, justamente. Y también en ese plano político-deportivo se ha confirmado la candidatura. Bueno, confirmada estaba, pero se lanzó la candidatura en Río de Elecciones este año, a fin de año. No debería tener problema el oficialismo de ganar, la realidad es esa. Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente. Ya había comentado, he dado una entrevista en Cenital, si no recuerdo mal, con el gran Jabrowski. Y lo había comentado, él es el actual secretario general de River. Es joven, es un tipo joven, que tiene menos de 40 años. Un poco el secretario general es el que capaz tiene el más vínculo con la parte de los socios, ¿no? Él está como más vinculado a esa parte societaria del club, digamos, más en todas esas cuestiones. Los últimos jugadores, incluso que habían venido a River, ya se sacaban fotos con Ticarlo, había como un intento ya de promoverlo. Brito, recordemos que no puede seguir siendo reelecto en River. Y Brito está mirando con un ojo la política nacional. Brito se involucraría en el peronismo a nivel nacional. Veremos de qué manera. Uno lo piensa como un candidato presidente del PJ. No del PJ, sino por el PJ. Veremos. Él siempre, familiarmente, muy vinculado a Massa. La cuestión es que en la política de River, Stefano Di Carlo, quien su abuelo fue presidente del club, es un apellido importante y conocido, digamos, en River. No es un apellido menor el que tiene Di Carlo. Lanzó su candidatura el día de ayer, un acto que 16 agrupaciones son las que conforman el oficialismo. Pucha, hay que conformar 16 agrupaciones y tenerlas todas de acuerdo. Los candidatos a vicepresidente es Andrés Balota, Ignacio Villarruel, que es el tesorero, uno también de los hombres importantes hoy en día en River, y Mariano Taratuti. Justamente lo lanzaron en el Parque Irigoyen, en el Partido San Martín, con el Beto Alonso, justamente. Y bueno, es un poco la continuidad, ¿no? Después de 8 años de Donofrio, 4 de Brito, un poco lo que dijo Alonso elogiándolo, decir, bueno, después de estos 2 años de gestión, vendrán otros con Di Carlo, que tiene todas las cualidades para ser un gran presidente de River, es un poco lo que ha dicho Alberto Alonso. Y la verdad que es complicado que no sea presidente de River, Di Carlo. La verdad que, si bien me parece que, no sé si llega en el peor momento de la dirigencia de River, no diría eso. Me parece que no tanto. Capaz en el momento de no tanto éxito deportivo. Donofre tuvo mucho éxito deportivo, mucho, demasiado. Nada, tuvo mucho éxito deportivo. Brito no ha tenido mucho éxito deportivo. La realidad, para lo que venía River, sí, institucional, el tema de la cancha, sobre todo, va a ser, me parece, un legado de Brito importante que lo catapulte un poco. La parte institucional es muy bien, la parte económica de River está muy bien, pero bueno, la parte deportiva de River, uno piensa que Brito asume en el 21 con un equipo que sale campeón en torneo y que aspiraba a ganar la Libertadores, y uno piensa año 2022, 23, 24 y hasta el 25, un River que no ha brillado, salvo lo más destacable fue el torneo que gana en 2023, justamente con De Michelis, el De Michelis que apenas vino, que armó un gran equipo, que jugaba Barco, a mí me encanta, Barco me encanta, que se destacaba mucho Beltrán en ese equipo, se destacaba mucho, más que nada Beltrán, Barco, de la Cruz, la verdad que ese equipo jugó bien esos seis meses, y después un poco se cayó, quedó afuera con Inter de Porto Alegre, y a partir de ahí se cayó el equipo. Pero bueno, en el plano deportivo, la verdad que el único título destacado fue ese, con De Michelis. 2022, cuando viene Brito, lo primero que logra fue mantener a Gallardo, que estaba medio para irse, lo mantiene un año más. Trajo a Juanfer, trajo a Barco, una cifra millonaria. Barco es un jugador importante de la MLS, lo logra traer. Es curioso el 2022 de River, ¿eh? Algún día se lo vamos a contar a nuestros nietos y no van a poder creer que ese River, un año tan malo, deportivamente con el equipo que tenía. Jugaba Enzo Fernández, jugaba Julián Álvarez, en ese equipo que después salió en campeones del mundo, a los meses, ni siquiera, no es que salió en campeones a los 10 años, a los meses salió en campeón del mundo, con un Juanfer Quintero que volvió y que fue de los mejores de ese equipo. Ahora encontré un poco a veces las boludeces que se dicen, fue de los mejores de ese equipo, con De La Cruz también, con Barco, con Enzo Pérez en el medio, la verdad un equipo muy destacado, con Armani en el arco, Julián Álvarez, la verdad un equipo muy destacado, pero que deportivamente tuvo logros muy chatos. De hecho se quedó afuera con Vélez en un partido medio papelonesco, medio polémico también, porque hubo un gol anulado a Suárez que se lo podrían haber dado a River, me parece a mí. Y bueno, nada, ese 2022 fue muy chato. Se va Gallardo en medio de ese año que River no gana nada. Viene De Michelis y uno piensa, ¿estuvo bien traído o mal traído? No sé, no estuvo tan mal al principio porque River sale campeón. Después gana dos copas de un solo partido, esa que le gana Estudiantes con el gol de Aliendro, recordado en 2024. Pero bueno, después de que se queda fuera de Inter de Porto Alegre, la Libertadores, ¿no? La bendita Libertadores que River busca, que en 2022 y 2023 te quedaste afuera muy temprano. Y en el 24, después de que tardaron un montón en echarlo De Michelis, cuando ya tenía un ciclo totalmente cumplido, acabado, ya estaba para irse hace un montón, tardaron mucho en echarlo a De Michelis, ese me parece que es una manchita deportiva que tiene Brito, que en esa boludez de sostener, digamos, al técnico, en esa boludez de no, somos un club europeo, no echamos técnico como Boca, demoraron lo que ya era un ciclo cumplido de De Michelis en River, y lo fueron estirando, pasando papelones, River perdió con Riestra, y demás, y River estaba camino a quedarse afuera contra Talleres en octavos, porque River era un desastre. El mercado de pases de Michelis antes de irse es un papelón. Uno mira los nombres que trajeron, está bien, Ledesma es un buen arquero que todavía no ha jugado, pero después Vareiro, Fonseca, Gattoni, Carboni, que no llegó ni a debutar, fue un mercado de pases muy papelonesco, que algunos deberían dar explicaciones. Y ahí vuelve Gallardo, que en este año no ha terminado de encontrar la mano del equipo, y la verdad que River el año pasado quedó fuera de la Copa bastante papelonescamente y no dando la talla contra Mineiro, perdiendo 3-0 en Brasil, y después en Monumental con un recibimiento histórico, la verdad que no pudo hacer mucho otra cosa, y bueno, quedó afuera bastante feo. Entonces en el plano deportivo, la verdad que Brito, si uno piensa, bueno, ¿qué tanto se le puede criticar si mantuvo Gallardo? Después trajo un técnico que salió campeón. Está bien. Tardó un poquito en echarlo. Vuelve a traer a Gallardo, que era lo que querían los hinchas de River. Le trajo todo lo que quiso Gallardo. Todo. Y así todo, la verdad que que deportivamente no ha estado a tan altura, pero bueno, también mala suerte, porque si vos traes a Pizzella, que es un tipo que es campeón del mundo, que supone que viene a romperla en River y hacerle el baluarte de la nueva defensa, y Pizzella después tiene un nivel bajísimo, o Martínez Cuarta, o varios que se han traído, bueno, tampoco puede ser todo. Pero bueno, la verdad que deportivamente dejó mucho que desear. Como decíamos, un torneo local, nada más ganó River, en esta gestión de Brito, y dos copas de un partido, me acuerdo esa de Liendro, que le gana a Estudiantes. En el plano institucional la cuestión es otra, me parece que ahí sí hubo la mejora de la cancha y ciertas cosas de los socios que estuvo copado. Veremos, primero le queda este año, ¿no? Esta bala para ver si Brito puede ganar el Libertadores, que ha sido su obsesión desde que llegó, en esa idea de ser un poco esa continuidad exitosa de Donofrio. Le queda la bala este año. River la tiene complicada este año en Libertadores, la verdad. De las últimas, me parece que es la que es menos candidato. Creo que en el 23 y en el 24 era un poco más candidato que ahora. Siempre el año pasado tenía la final de local. Este año River parece un bastante más endeble y un equipo mucho más en formación, incluso. Así que veremos. Ojalá que no, ojalá que me equivoque, pero lo que piensan muchos hinchas de River es que a este equipo le falta. No tenés a Boca, no hay muchos argentinos. También tenés a Racing, que es un argentino competitivo. No hay ningún otro cuco más. Pero bueno, frente a los brasileños, frente ya tenés a cuartos de final a un Palmeiras, en semifinales otro brasilero y en final un brasilero o Racing. La verdad que es complicado. Y habrá que ver, mañana será el primer paso para ver si River está a la altura o no, justamente la circunstancia. La oposición de River, y bueno, muchos se presentan porque están aburridos, la verdad, porque me parece naturalmente que va a ganar el oficialismo. Ahí se presenta, creo, no sé si Caselli se va a presentar, pero sí Daniel Kiper, que es uno que se vio presentando. Lunati, el ex árbitro, va a ser candidato opositor en River. Qué sé yo, interesante, veremos cómo le va, pero bueno, la verdad que no debería tener ningún tipo de sobresalto el oficialismo de River para mantener, digamos, la gestión. Y por lo menos yo creo que 4 años de Carlos va a tener. Y bueno, y veremos dónde focalizará, digamos, y su gestión cómo le irá. Y una cuestión más que quiero tratar antes de que se nos vaya el programa. Máximo Kirchner ha llamado a elecciones en el PJ bonaerense. Una cuestión medio que siempre se criticaba mucho, che, como Máximo Kirchner va a ser el presidente del PJ bonaerense y demás. Me acuerdo de Fernando Grey, entendés, Esteban Echeverría, que aquí en Microcentro tiene una cantidad de afiches impresionante. El que le hizo los afiches se hizo la casa, con todo lo que pegó acá en Capital Federal. Veremos con qué éxito. Pero bueno, este peronismo en ebullición, complicado, ¿no? Con muchas internas. Que si algo tiene a favor Milei es que tiene una oposición, la verdad, que le ha costado mucho organizarse y tener un mensaje que sea atractivo para el votante indeciso, para el votante opositor incluso. La verdad, eso es algo que tiene todavía a favor Milei, la verdad. Bueno, en el marco de toda esta interna que tiene el justicialismo, después de los comicios nacionales se van a realizar las elecciones para renovar autoridades justamente del PJ bonaerense. Recordamos que el actual titular es el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, quien convocó elecciones para finales de este año. Máximo había asumido la presidencia en 2021, cuando el presidente del PJ era Alberto Fernández. Parece tan lejano, ¿no? El presidente del PJ era Alberto Fernández, quien era presidente de la Nación. Y bueno, se le termina un poco el mandato en diciembre a Máximo Kirchner. Tras la derrota, la verdad, en el 23, un poco se abre una interna en el peronismo. Y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, tiene su mayor auge esa interna. Mientras algunos se vuelcan más del lado de la Cámpora, del kirchnerismo, más de este lado del hijo de la expresidenta, otros han visto en Kicillof, digamos, un poco quien debe, consideran que debería ser la referencia provincial y nacional del espacio. Y bueno, Kicillof eso lo tiene grabado en la cabeza. Ha desarrollado su agrupación, que es Movimiento de Desarrollo al Futuro, que ha nucleado una cantidad importante de intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, por ahora están todos unidos, todos juntitos, están pegados un poco con Pulpito, pero bueno, La realidad es que hay una disputa ahí en ciernes por el liderazgo, ¿no?, en el peronismo. Que veremos si cómo irá, en sintonía también a los resultados de las elecciones de octubre. Ya, lo que parece es que va a ser muy parejo. En la primera sección, un poco lo que decimos siempre, ahí capaz está quizá lo más interesante para el análisis, porque hay una leve ventaja de Valenzuela por sobre Catopodis. Una situación medio de empate técnico. En la tercera, sí, claramente Magario va a tener, vemos, una victoria por una diferencia. Y lo normal sería unos 15 a 20 puntos sobre Bondarenko, el comisario devenido en candidato de Libertario, que era concejal de Florencio Varela, que tuvo con Manes. Viene un poco del monzoísmo Bondarenko, ¿no? El monzoísmo. Muy generoso este país con el monzoísmo. Y después en los comicios nacionales veremos, ¿no? Una elección que tenderá un poco más a la polarización, un poco más a, sí, a la nacionalización, ¿no? Ahí sí se hablará ya más de cuestiones nacionales, más de lo que ya se habla todavía. Y cuando esté capaz es perder un lado y veamos quién del otro, ¿no? Tayana, Grabois, un poco todo lo que mencionábamos aquí. Máximo Kirchner dice que no, pero algunos cercanos a él tienen ganas de que sea él. Se mencionaba mucho a Sergio Tomás Massa para que sea candidato. Massa nunca va a perder, me parece, las expectativas de volver a ser el candidato del peronismo en el 27. Yo creo que no. Así que bueno, un poco, si no es candidato, pero bueno, igual se seguirá moviendo, me parece a mí, con ese objetivo en vista, ¿no? De ser candidato en el 27. Pero bueno, el peronismo intentando, me parece, buscar un rumbo, le está costando horrores. A mí me parece que hay un descontento con una agenda económica del gobierno que yo no sé si está consiguiendo Pérez a demanda bien justamente el peronismo. Me parece que los nombres siguen siendo un poco los mismos y no muestran una agenda distinta, me parece, a la del gobierno. Veremos si cuando capaz, después de la baja en la inflación, un poco lo que decíamos, se ponga más entera la discusión en la micro y todas estas cuestiones, ahí será otro el panorama. Pero bueno, por ahora lo que parece es un poco eso. Los temas que más preocupan, acá veo la encuesta de Bernstein, el politólogo, justamente está la inseguridad con un 68%, pero muy seguido de ello con un 60% la situación económica, ¿no? La incertidumbre, esa palabra que parece que a mucha gente le resume la situación económica. La falta de propuestas para el crecimiento también tiene un 50%, al igual que el ajuste económico. La inflación, como decíamos, está en un cómodo quinto sexto lugar. Y después, bueno, vienen otras cuestiones que son las preocupaciones hoy en día de la gente, pero con menos porcentaje, ¿no? El desarrollo de la ciencia, la dificultad para pagar las tarjetas en mucha gente, la educación, la salud, pero vienen por debajo. Sigue siendo, me parece, a mí la clave, el tema de la incertidumbre, la situación económica, el salario real. Cada vez veo más en redes, ¿no?, gente comentando así, ¿no?, la cuestión de la situación económica de cada uno, che, cuánto ganan ustedes en su laburo y demás. Y bueno, la verdad que es una situación complicada para mucha gente. Y también veía un poco algunos números, lo que decíamos antes, ¿no?, que han subido un poco los precios en algunos supermercados mayoristas, que eso tiene un impacto clave, me parece, en el salario real. Tiene un impacto importante. Cualquier mínimo retoque de precios reflejado anteriormente en el dólar, entonces todo lo que toque el dólar se va reflejado en precios, eso, y merma un poco la economía de la gente. Así que bueno, en este panorama hay que hacer política, es complicado, hay que tener imaginación, hay que saber llegar a la gente. Era un clima de apatía total, donde me parece que no hay mucho clima de elecciones. De hecho, acá en la provincia de Buenos Aires, las elecciones locales, me parece que no hay mucho clima electoral, la verdad. No hay grandes propuestas, no hay un gran clima electoral. Así que bueno, Vamos a ir cerrando el programa. Cerramos, seamos serios de esta manera. Les deseamos que tengan buena semana. Gracias a Ricardo ahí por estar operando. Operándole en buen sentido. Así que bueno, que tengan buena semana y nos encontramos el próximo miércoles aquí por Radio Amadeus.
as the drumbeat strains of the night remain and the rhythm of the newborn day. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay.